Este domingo celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Celebramos la fiesta de Nazaret, del hogar de Jesús, Padre, Madre, Hijo. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico, ese libro hecho para la educación de los jóvenes, para transmitir la sabiduría de Israel, pero inculturada, abierta, influida por el movimiento cultural y sapiencial griego. Las líneas que hoy vamos a proclamar, pues, están referidas a la familia, son una defensa de la familia. Ciertamente, la perspectiva es patriarcal. Distingamos, ¿eh? Patriarcal, no machista. Es decir, es una cultura donde el padre tiene una preeminencia, pero eso está lejos de lo que realmente es el machismo. Es una cultura que no es la nuestra, tiene inconvenientes serios en cuanto a la igualdad, pero no se trata de un machismo. La madre es valorada y se invita a amar y a obedecer a la madre igual que al padre. Sin embargo, la palabra del padre prevalece en la lectura. Se pueden destacar algunas cosas. Por ejemplo, fijaos que dos veces, dos, relaciona la conducta de respeto, veneración al padre con el perdón de los pecados. Es decir, ese hacerse cargo del padre anciano, ese respetar profundamente al padre, eso no solamente es bueno moralmente, para el autor del libro del Eclesiástico, eso es algo que borra el pecado, es algo que logra el perdón. ¿Qué hondura no verá él en esa conducta con relación a los padres? Esta lectura, el aspecto familiar, como digo, es patriarcal, pero la perspectiva es mirando desde los hijos a los padres. Se piensa en unos padres que ya son ancianos, casi seguro, lo va a decir, y entonces es una llamada a que los hijos conserven el amor, el respeto y, sobre todo, que se hagan cargo de los padres. Por un lado, el amor y el respeto. El que honra a su padre expía sus pecados. El que respeta a su madre acumula tesoros. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos. Es decir, recibirá luego de sus hijos la misma ayuda, honra, respeto, obediencia que él tuvo con sus padres. Cuando rece, será escuchado. El que respeta a su padre tendrá larga vida. El que honra a su madre, padre, madre. Pero la llamada es, como digo, a los hijos. Hijo mío, sé constante. No abandones nunca al padre mientras vivas. Y da unos consejos cargados de sensatez y cargados de ternura. Aunque chochee, ten indulgencia. No lo abochornes, no lo avergüences. Bueno, pues la experiencia es esa. Cuando se llega a la vejez, pues hay cierta tendencia a rutinas muy fuertes, a una autodefensa de la libertad que a veces dificulta la ayuda de los demás. Son cosas que molestan y que a veces ofenden, que ponen nerviosos a los hijos. Aunque chochee, ten indulgencia. No lo abochornes mientras vivas. La limosna del padre no se olvidará. Será tenida en cuenta para pagar tus pecados. Dos veces. Dos veces. El que honra al padre expía sus pecados. La limosna al padre será tenida en cuenta para pagar tus pecados. La segunda lectura está tomada de la carta de Pablo a los Colosenses. Está tomada del capítulo 3. Y es una lectura muy adecuada para la celebración del matrimonio, se suele elegir con frecuencia, porque, como digo, está cargada de un amor familiar, aunque es más amplia. Pero ciertamente el contexto familiar le da todo su sentido. Pablo se dirige a los cristianos como elegidos, santos y amados de Dios. Pero les pide que sean coherentes con eso, que se vistan, esa imagen es tan paulina, revestirse, vestirse de, que se vistan de misericordia entrañable, de bondad, de humildad, de dulzura, de comprensión, que se vistan de las virtudes propias de la misericordia y del amor, que se vistan de Jesucristo, revestíos del Señor, dice en otra ocasión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos. Algo así como cargad uno con los otros, llevadlos a hombros, no los dejéis abandonados. Sobrellevaos, llevaos encima, mutuamente y perdonaos. El Señor ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Este es el mensaje muy, muy aplicable a la familia, aunque, como digo, es más amplio. Pero dentro de la familia adquiere un sentido y una hondura muy especial. Pues a partir de ahí ya abre el horizonte. Que la paz de Cristo actúe en vuestro corazón, un solo cuerpo, agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza, enseñaos. Y recomienda la oración. La oración comunitaria. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, salmos, himnos, cánticos inspirados. Todo lo que de palabra o de obra realicéis, que sea todo en nombre del Señor Jesús. Y añade algo que sigue en la línea patriarcal, pero no en la línea de la violencia machista. Mujeres, vivís bajo la autoridad de vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos, violentos, agresivos con ellas. Hay, por lo tanto, ahí una referencia mutua de obediencia y de amor, que en el fondo es lo mismo, porque esa obediencia es amorosa y ese amor es tener en cuenta a la otra persona como persona. Pero la forma ciertamente es propia de una cultura patriarcal. No confundamos las culturas con el fondo de las mismas. En una cultura donde hay esclavos, y el esclavo es la máquina habitual, puede haber familias que traten a los esclavos como parte de la familia. Y en el cristianismo eso se dio. Por lo tanto, ahí hay que hacer una cierta distinción, aunque es verdad que para que eso sea pleno, la cultura tiene que evolucionar y cambiar. Pero la evolución y el cambio siempre vendrá de esas costumbres personales que van más allá de la cultura y que la superan. Ir por delante de las exigencias culturales. Y por último, se pide a los hijos que sean obedientes a los padres en todo. Es en línea con la lectura del Eclesiástico. Pero al mismo tiempo, otra vez, se pide a los padres pues que no exasperen, que no sean duros con los hijos. No sea que los hijos pierdan su ánimo. ¿Verdad que está bien dicho? Es decir, cuando un padre es tan autoritario, brutalmente autoritario, es muy frecuente que el hijo tenga pues una falta de iniciativa, de valor, que tenga un exceso de timidez, etcétera, etcétera. Pues bien, ahí la petición. Lo que me fijo más, en lo que más insisto, es la referencia mutua. marido con vuestras mujeres, mujeres con vuestros maridos, padres con vuestros hijos, hijos con vuestros padres. La referencia es mutua. Ese es el sobrellevaos, sobrellevaos. Cargad unos con otros. Y por último, el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas nos narra el acontecimiento de la presentación de Jesús en el templo. Los padres de Jesús, que están fuera de su lugar, ahí ahora no aparecen abuelos ni, pues, llevan al niño al templo. Es la ley, hay que presentar al niño. Son viejas costumbres muy cargadas de sensatez humana y de teología. De sensatez humana, porque la madre no salía fácilmente recién parida. Morían muchas mujeres, las fiebres, las infecciones y muchos niños, la gastroenteritis. Entonces, normalmente se esperaba un tiempo, en este caso 40 días, para que hubiera una cierta seguridad de salud. Pero aquí el motivo era más teológico. Es que el hijo es un regalo de Dios. El hijo no es propiedad de los padres. Y los padres van al templo a reconocer que ese hijo no es de su propiedad. ¿Cómo tendríamos esto que aprenderlo en la cultura actual, donde tantas veces los hijos son caprichos de los padres? ¿Cuántas veces? Bien, van al templo y van como una familia pobre, humilde. Los ricos llevaban un corderito, un cabrito. Los pobres llevaban un par de pichones. No había que comprarlos. Se cazaban o se tenían o llevan sus pichones y presentan. Y ahí hay dos testigos. Como no ha habido abuelos, va a haber dos ancianos. Porque en la presentación al Señor, la ancianidad es importante. Y estos dos ancianos van a hablar en nombre del Señor y van a hacer un reconocimiento que no es natural, es sobrenatural, por inspiración divina, pero asentado en algo que es muy natural. En el fondo, es tan humano. El anciano que contempla cariñosísimamente, admirado, encantado, hipnotizado, el rostro del bebé. La anciana que mira como a un nieto, a ese hijito, a ese pequeñito, y que se le caen las lágrimas al contemplar tanta belleza. Es el misterio de los ancianos, de los abuelos. No podían faltar. Pero como digo, no se limitan a hacer unas carantoñas, a soltar una lágrima, a decir qué bonito. No. El anciano Simeón, el hombre del templo, va a dar gracias a Dios porque ahora, en su vejez, ahora le ha permitido, antes de morir, ver a Cristo el Señor. Es un movimiento del Espíritu que le lleva a una confesión, y a una acción de gracias. Mis ojos han visto tu salvación, luz para iluminar a los gentiles y gloria del pueblo de Israel. Los padres están, pues, muy extrañados, pero aparece la anciana. Una anciana, viuda muy jovencita, que ha pasado su vida en el templo, en oración, y que va también, a bendecir, a proclamar, a ir diciendo, ese niño es algo especial. El anciano y la anciana no podrían faltar. El día de la Sagrada Familia, los abuelos, que en este caso no eran abuelos, pero que sí eran abuelos, era la generación anterior a María y a José, que reconocen a ese niño como su gloria y su luz. La presentación del Señor, pues, es una escena muy bonita, y es una escena que hoy se tendría que repetir, pero no olvidéis el sentido. Reconocer ante Dios que ese hijo es un regalo, un huésped y no una propiedad ni un capricho.